Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 12 de mayo de 2021. Voy con los saludos entonces a quienes nos acompañan. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Y para quienes siguen la emisión en video, distinguen fácil a Karina. Es la de color fucsia, ¿es eso? ¿Qué es?
Fucsia, no me digas rojo porque este
no,
fucsia.
Rojo no, fucsia.
Es el de la temporada.
Para cortar así, para levantar el ánimo de la mañana, sobre un fondo blanco además.
Sí.
Con
sí,
cuadros, sí, bien. Ahí está Karina. Teresa Herrera, buen día.
Buen día Emiliano, compañera y compañeritos de mesa, audiencia, un gusto, como siempre.
Para los que siguen la emisión en video, Teresa es la que está abrigadísima, de lentes oscuros y con gorro, al aire libre, en el jardín, en su casa de Piriápolis, porque se instaló definitivamente allá.
Exactamente, con gran alegría, la verdad, una muy buena energía, con todo el estrés de la mudanza y además el trabajo en paralelo, pero re contenta.
El sol, por lo visto, te acompaña.
El Cerro del Toro que tengo atrás, que lo veo desde mi jardín. Esto no es para provocar envidias.
No, no. A los que están encerrados, por ejemplo, Gabriel Budiño, buen día.
Sí, no, bajo techo nomás viendo el sol por la ventana y no teniendo los privilegios de Teresa, sin duda.
¿Y Agustín Iturralde?
Buenos días, Emiliano, ¿cómo andan?
Ya les va a tocar a ustedes, tienen que inventar alguna salida desde algún jardín, desde alguna playa, desde alguna montaña, algo.
Algo que buscar, pero bueno, es difícil competir en esta mesa. Sí, sí. Más con los planes que recién comentaba Karina fuera del aire.
Bueno, no me quemen los planes. Deja que sea una sorpresa.
Ahí nos anotamos todos. Bueno,
vamos a nuestro primer tema, si les parece. El Ministerio de Salud Pública citó a los dueños del restaurante García, ubicado en Carrasco, luego de que el domingo se viralizara un video que mostraba a ese local con muchas mesas ocupadas y poca distancia entre los numerosos comensales. El Ministerio dispuso un plazo de 10 días para que se presenten los descargos antes de resolver o no una sanción. Por otro lado, la Intendencia de Montevideo intimó a los propietarios a corregir la distancia entre las mesas hasta lograr una separación de no menos de 2 metros, tal como lo establece la normativa. El Servicio de Convivencia Departamental de la Intendencia de Montevideo recibió 38 denuncias por presuntos incumplimientos de los protocolos sanitarios durante el fin de semana pasado, un fin de semana que tuvo mayor movilidad porque el domingo se celebró el Día de la Madre. 20 de las denuncias refirieron a restaurantes y 2 a locales con actividad nocturna durante ese fin de semana. Desde la comuna se señaló al diario El Observador que en algunos casos se dispuso la clausura de los establecimientos y en otros se constató que las denuncias eran falsas. Tenemos actuaciones del Ministerio de Salud Pública, actuaciones de la Intendencia de Montevideo. Ha habido también en este terreno actuaciones policiales, bueno, dependiendo del caso, ¿no? Pero sobre estas noticias es que Karina quería proponer una discusión a propósito de responsabilidad empresarial. ¿Cómo es eso?
Sí, a ver, porque antes de toda esta locura de la pandemia se hablaba muchísimo y era un área de trabajo muy fuerte en las empresas en general, en las empresas grandes sobre todo, la responsabilidad social empresarial. Entonces yo me puse a pensar cómo se traduce eso en tiempos de pandemia. Y el que vos mencionaste es uno de los ejemplos, pero hay otros, ¿no? A ver, partiendo de la base de que es un tiempo complicado para todas las empresas, yo no estoy dando por sentado que acá nadie tira plata ni que a nadie le sobra la plata, y evidentemente en el caso de empresas chicas o de empresas como los restaurantes, obviamente que han sufrido mucho, igual hay que poner una cuota de responsabilidad a la hora de decidir cómo actuar laboralmente. Y no me voy a referir solamente al caso que ya tú acabas de citar o a casos similares, porque no es el único. Lamentablemente está lleno de restaurantes y de bares también y de cafés, que sobre todo los fines de semana, debido a la irresponsabilidad de nosotros mismos, los consumidores, dejan que se llene de una forma impresionante. Me voy a referir también a las empresas, a las oficinas, a las empresas privadas, a las empresas públicas, donde ya hemos hablado de esto, creo, en alguna tertulia, o por lo menos yo tuve que escribir sobre el tema, que tiene que ver con el teletrabajo. Estamos llenos de amigos y de familiares que nos cuentan que son administrativos, pero tienen que ir a trabajar. O que juegan un papel, por ejemplo, de servicio al cliente, pero no presencial, que se podría hacer perfectamente a distancia. Esto, más allá de que pueda ser o no un beneficio para la persona, es un beneficio para la sociedad en un momento en que la pandemia está todavía muy complicada. No lo hemos podido aplicar. Evidentemente se aplicó al principio, no con cifras demasiado buenas, que nunca superaron, creo, el 15 al 20%. Y ahora en las últimas mediciones no llegan ni al 10 ni al 11% de la gente trabajando a distancia. Entonces, en su conjunto, después me detengo un poco más en el teletrabajo, un poco más en los restaurantes, en su conjunto yo creo que, igual que algunos uruguayos, estamos tratando el esfuerzo de quedarnos quietos para bajar la movilidad, para tratar de que el virus pare, las empresas también tienen una responsabilidad importante y creo que tienen que tomar conciencia de eso, más allá de las inspecciones, más allá de las multas, que después terminan siendo como algo así como ejemplificantes, o no sé, o algo así, pero no es el tema la multa. El tema es que cada uno comprenda cuál es su papel dentro de esta emergencia sanitaria y que tampoco espere, porque ya sabemos que el Estado no lo va a hacer, que vayan y le digan todo el tiempo tenés que cerrar porque tenés más gente de la que necesitas, o no estás cumpliendo con el pedido de teletrabajo cuando sí podés hacerlo.
¿Qué dicen los demás?
Dejo esto por acá.
¿Les gustó el ángulo que plantea en este momento Karina?
Sí.
Gabriel.
A mí particularmente es un tema que me interesa mucho. Por mi lado profesional, digamos, estoy vinculado a la gestión de las empresas, y el área de responsabilidad social es un área de mi especial interés, precisamente porque a veces hay como que se desdibuja un poco el rol de las empresas en nuestras sociedades, digamos, ¿no? Es decir, como que nos acostumbramos a que las empresas están ahí y que hay empresarios y que su objetivo es hacer dinero, digamos, como resultado de la inversión de capital y cosas por el estilo, pero si hacemos un poquito de historia, las empresas en realidad surgen en la vida social como una forma de hacer mejor las cosas, digamos, ¿no? De organizarnos, de dividir el trabajo, de la especialización, de la posibilidad de crecimiento, y por lo tanto las empresas tienen un fin que es originalmente social, digamos, no es solo un tema de enriquecimiento. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, no hablamos de filantropía, de hacer las cosas bien porque está bien. Estamos hablando de que las empresas tienen que hacer algunas cosas bien, incluso aunque sean costosas en términos económicos para las empresas, porque es parte de sus responsabilidades, porque trabajan en un contexto determinado, porque su función no es solo maximizar el resultado, digamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de situaciones de crisis, las empresas tienen que asumir ese rol en la sociedad, de la misma manera que los individuos tenemos que asumir nuestros roles como miembros de una comunidad y entender que hay que poner limitaciones incluso a nuestras propias intenciones de supervivencia, porque también lo hicimos todos los individuos, ¿no? Es decir, de la misma manera que las personas disfrutamos mucho y extrañamos mucho juntarnos con nuestra familia, juntarnos con nuestros amigos, o durante los momentos más duros de esta pandemia, estar con nuestros abuelos o con nuestras abuelas, las empresas también tienen que asumir esa responsabilidad que tiene que ver con vivir en sociedad y compartir. Hay una segunda cara, que la dejo para mi segunda intervención, que tiene que ver cómo sociedad ayudamos a las organizaciones a cumplir con eso, ¿no? Que tiene que ver con cómo dar algunos paliativos para que eso no signifique que una empresa se funda, digamos, ¿no? Pero lo dejo para la segunda.
Escuché la palabra paliativos, pensé que ibas a decir algunos palos, porque también capaz que son necesarios, ¿no? Los golpes, sí, las sanciones, ¿no?
¿Qué esa expectativa del control permanente, y ahora cuando surgió en redes sociales las fotos o las imágenes, los videos del restaurante este en particular, era como, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está la intendencia que no reaccionan? A ver, los gobiernos y las intendencias no pueden estar absolutamente en todos los rincones del universo. Entonces, pensar en un estado policíaco va a hacer ese control no es suficiente.
Sigo, ¿con quién?
Yo cacho capaz. A ver, yo me parece recontra interesante el planteo. Sin duda es como un campo del conocimiento que ha crecido mucho en las últimas décadas, ¿no? Ya no hace tan poco, ¿no? Ya hace muchas décadas que se habla de esto. Y sin duda, me gustó mucho el enfoque de Gabriel, ¿no? Que las empresas tienen un rol, las empresas nacen para solucionar cosas, para crear valor en la sociedad, y obviamente, y también para tener su ganancia, pero tienen un rol social que está muy bueno reivindicar y valorar. Dicho esto, yo la verdad en este contexto, yo sobre todo pensando en los comercios, ¿no? Que estamos hablando de las empresas, y creo que estamos hablando de los comercios, cuando hablamos sobre todo a partir de lo que pasó el otro día
No necesariamente, Agustín. Sí. Perdón, no necesariamente. Me parece que hay muchas empresas grandes que tampoco están cumpliendo con ni siquiera con las cuestiones sanitarias que le pide el gobierno.
Sí, da la impresión de que el planteo de Karina va
con cuando sale un video como el del restaurante García el otro día o lo que fuera. Yo la verdad, pensando en los comercios, ¿no? Me voy a tener más pensando. Yo la verdad creo que los comercios, uno va a los comercios, uno entra a una peluquería, entra a una ferretería. Y hay, primero porque también se quieren cuidar ellos, quieren cuidar a la empresa, quieren cuidar a los trabajadores, hasta por un motivo económico, el dueño de la ferretería tiene incentivos a tratar de que no haya un foco en su local. Después porque creo que probablemente lo quiera hacer, porque lo que está bien, porque quiere cuidar a su gente. Entonces, yo creo que ha habido, realmente, el comercio, creo que lo que ha sufrido el comercio durante esta pandemia, creo que todos los que vivimos de otras cosas, los que somos profesionales, los que estamos, como no tenemos noción real de lo de, porque están los sectores que directamente tuvieron que cerrar, a ver, los salones de fiestas, los que realmente, bueno, el negocio pasó de 100 a 0, cero, no hay negocio, no hay nada, está cerrado. Bueno, y ahí es que en general ahora hubo toda una batería de propuestas. Una peluquería cualquiera, una peluquería tipo, vio caída su nivel de actividad, tremendamente. Realmente están peleándola al borde. Y a pesar de esto, yo creo que está, en mi impresión, es que el pequeño comercio ha hecho lo posible, ha tratado de cumplir, le ha puesto esfuerzo. Y bueno, cuando uno ve estas imágenes como las de García otro día, obviamente estamos hablando como un negocio de otra magnitud, obviamente me preocupa, obviamente me parece que tiene que funcionar ahí. Es verdad que no puede estar el Estado en todos lados, pero tienen que funcionar estos mecanismos de denuncia, de contralor, se tienen que tratar de efectivizar. Ahora, también yo personalmente, y capaz que por defecto profesional, no puedo dejar de ver un mínimo respiro a cierta recuperación del consumo y al otro gran drama que nos deja esta pandemia, que es el desempleo, ¿no? Y es la caída del ingreso de los hogares y es el aumento de la pobreza. Y bueno, por ese lado, digo, debemos exigir, debemos pedir conciencia, el Estado debe controlar que las medidas se cumplan, las normas sin control no son avisos, son consejos, no tiene sentido, pero también tenemos que no podemos ponernos una cosa persecutoria a todos los comercios tratar de separar lo que son realmente algunos comportamientos riesgosos con lo que son otras cosas que pueden ser mecanismos de distintos a eso.
Sí, yo no sé si Karina iba por el lado del control, por el lado de la inspección, por el lado de los palos,
como decía yo hace un rato,
¿no? No sé si iba por el lado ese de...
Por el autocontrol.
Ahí está.
Hay una cantidad de restaurantes a los que yo he ido y mantienen los protocolos que están establecidos. Y no estoy hablando de este restaurante, no me quiero enfocar solo en este caso, porque como vos decís, Agustín, perdón, Teresa, te dejo enseguida, es un caso. Lamentablemente se están viendo muchos de estos casos últimamente. Hay dos partes responsables acá, los que vamos y nos dejamos amuchar, y también la empresa que lo permite. Y por eso no me quise centrar solamente en restaurantes o en comercios, que sé que han sido muy golpeados, sino también en oficinas. El ministro Mieres ha dicho que el 50% no está cumpliendo con... Entonces eso va más allá de lo que estén sufriendo. O sea, todos estamos sufriendo y tenemos problemas derivados de la pandemia.
Vamos,
perdón,
con Teresa, pero antes agrego un mensaje, uno de los tantos. Este mensaje va dirigido a Karina, justamente, es como un cuestionamiento de Leo, que dice: ¿cómo sabe Karina que las empresas sí pueden trabajar en forma remota? Es una petición de principio que puede estar lejos de la realidad. Por el contrario, hay enorme cantidad de trabajos que no se pueden hacer remotamente.
Tiendas, comercios, talleres, ferias,
servicios en general. No nos dejemos confundir por la realidad de nuestra burbuja. Para defenderte, Karina, yo diría lo siguiente, yo complementaría tu planteo de esta manera. El oyente tiene razón, hay cantidad de empresas o comercios donde el teletrabajo es difícil de implementar. La pregunta sería esta, la pregunta más bien sería esta. Usted que tiene una empresa, señor, usted que tiene una empresa, señora, ¿ha hecho todo lo posible? ¿Ha hecho todo lo posible para cumplir y contribuir al descenso de la movilidad, a la disminución del riesgo de contagios, etcétera? La pregunta es si hizo todo lo posible. Capaz que lo posible es cero, ¿no? En mi empresa no se puede, punto. Bien, bárbaro, se lo acepto, está bien. Pero la pregunta es, ¿hizo todo lo posible? ¿En el margen que tiene hizo todo lo posible? Ahora sí, Teresa.
Sí, en primer lugar, bueno, yo iba a hacer referencia a los datos que planteaba Karina ahora, ¿no? La Inspección Nacional del Trabajo ha demostrado un 50% de empresas que no están cumpliendo los protocolos. Pero lo que es aún más grave, cuando son sancionadas, el 99% de ellas lo cumple. Es decir, que podía cumplirlo. Es decir, porque también uno puede decir, bueno, no sé, hay imposibilidades económicas, hay frenos de algún tipo, alguna dificultad hasta estructural para poder cumplirlo. Pero resulta que cuando son sancionados y cuando se pone en juego, digamos, determinado tipo de reglamentaciones, no tienen más remedio. Lo hacen, es que decir que lo podían hacer antes. Y ahí me parece que es donde quiere apuntar Karina, y yo estoy de acuerdo con ella. Es decir, acá el tema es un tema de responsabilidad. Y además el término responsabilidad social empresarial está perfectamente puesto. No vamos a hacer ahora la historia de lo que es el pacto global y lo que significan las empresas dentro de su ecosistema. Pero las empresas no se instalan alegremente y pueden destruir el medio ambiente, atentar contra la salud y no respetar los derechos humanos en general. Entonces, en un momento como este, que es tan grave, que es tan serio, es hasta moralmente castigable el hecho de que no se esté haciendo lo que se debe hacer. Con respecto al teletrabajo, bueno, ahí hay claroscuros, ¿no? Porque si le preguntamos, por ejemplo, a muchas madres de familia si prefieren teletrabajar o prefieren estar fuera, bueno, ahora cuando hay presencialidad en los colegios todavía, pero cuando no lo hay, en muchas familias y en muchas casas esto se vuelve una seria dificultad, ¿no? Es decir, cómo hacer para todos tener su equipamiento, para todos trabajar, ¿no? Es decir, y además los niños, que bueno, no es fácil, no es. El teletrabajo no es solo coser y cantar, digo, y lo digo desde el teletrabajo, y bueno, Karina también tiene la experiencia del teletrabajo, pero no en todas las familias es lo mismo, ni en todos los niveles socioeconómicos, ni en todas las circunstancias. Eso no significa que las empresas no puedan arbitrar situaciones de ese tipo. Y por eso decía, si yo tengo a la gente amuchada y resulta que cuando viene la inspección del trabajo, esa gente deja de estar amuchada y mandé a algunos a hacer teletrabajo, quiere decir que lo podía hacer antes, ¿verdad? Entonces, ahí me parece que es donde tendríamos que enfocar. Y me parece que ahí el rol, por ejemplo, de lo que son las organizaciones empresariales debería ser mucho más fuerte. Yo realmente no escucho tanto a las organizaciones empresariales, ¿no? De cualquier tipo que sea, las cámaras, etcétera, estar planteando este tipo de temáticas con más fuerza. Sí veo, por supuesto, a los sindicatos preocupados por estos temas y planteándolo, cada uno desde su perspectiva, sin duda, pero no he visto a las cámaras empresariales realmente exhortando con la fuerza que deberían hacerlo y planteando eventos incluso donde se puedan discutir este tipo de temas. Puedo no conocerlos, puede alguien decirme, bueno, estás equivocada, pero no sé, yo no veo que aparezca un Zoom donde la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria y todo lo demás estén hablando de cuál es el rol de las empresas en una etapa como la de la pandemia.
A ver, es fácil simplificar este tema y con todo el respeto que me merece el oyente, que tiene razón en lo que hizo. Yo no pretendo que un obrero de fábrica teletrabaje y no pretendo que un feriante teletrabaje, y lamentablemente no lo pueden hacer, y hay mucha gente que no lo puede hacer. Yo estoy muy consciente de eso. Cuando estoy hablando de teletrabajo o de alguna otra solución que puede ser cuidar dentro de la propia oficina, no siempre es teletrabajo, estoy hablando de los puestos que sí permiten esa modalidad. Y yo conozco una cantidad de empresas y una cantidad de amigos y una cantidad de familiares que no pueden teletrabajar queriendo teletrabajar, que es diferente también a lo que planteaba Teresa, y estoy de acuerdo. En el caso de que la persona no tenga las condiciones en su casa, bueno, se le buscan las condiciones a la oficina para que pueda trabajar.
Hay una vueltita más. Hay una vueltita más que plantea otro oyente, sí. A propósito de mi pregunta de si el empresario o la empresa hizo todo lo posible, agrega, más bien la pregunta es otra, ¿habría hecho más si hubiera tenido más dinero? Él a lo que apunta es a que no es gratis implementar teletrabajo, a los costos que implica que una empresa cumpla con determinada normativa de tipo sanitario o aporte a la reducción de la movilidad, etcétera, ¿no?
Las medidas sanitarias que están establecidas.
De todos modos, a las pruebas me remito, Emiliano. Si después la Dirección Nacional de Trabajo te dice que una vez que sancionó lo cumplieron, podían.
Sí, las medidas sanitarias no son tan complejas. Son tres pilares de medidas específicos. Uno tiene que ver con el uso de tapabocas, otro con medidas de higienización y otras con distanciamiento. Perdón.
Teresa, ¿qué son decir? Las mismas medidas que tenemos que cumplir cada uno individualmente. Distanciamiento,
claro.
El control de la temperatura. Digo, son... tres o cuatro.
Y bueno, cuando me refiero a que todos, de alguna manera, algunos ganarán en esta pandemia, como sucede en cualquier crisis de la humanidad, pero en general todos tenemos que sacrificar algo. No, pero la verdad, a mí
costos hay, quiero decir, supongamos, a ver, un restaurante, el Día de la Madre, cumpliendo estrictamente con las distancias entre mesas y entre personas, etcétera, seguramente factura menos.
Y sí.
Que si no cumple.
Sí.
A eso voy, ¿no? Y viene seguramente muchos de esos comercios y restaurantes vienen de pasar meses y meses complicados, ¿no?
Entonces, efectivamente. Fue lo primero que dije al principio. Estoy totalmente de acuerdo y me encantaría solidarizarme. O sea, me solidarizo con los. Yo he tratado de consumir, pero voy entre semana, por ejemplo, porque trato de ir entre semana cuando hay menos gente. Pero de cualquier manera, no es una excusa, lamentablemente, porque si no, estamos poniendo la rentabilidad, que yo sé que es muy importante, y estoy de acuerdo con Agustín, que de eso depende una cantidad de trabajos, contra la vida o la muerte, porque en Uruguay se siguen muriendo 50 personas por día, de 50 a 60. Ayer murieron un poco menos, por suerte.
Agustín,
pero es así.
A ver, ¿quién de los dos sigue ahora?
No, a ver, yo estoy de acuerdo con el planteo, me parece que el planteo es correcto. Yo lo único que me parece como importante agregar es que también en una situación como esta, algún grupo de empresas, su principal, no sé si su principal, pero una responsabilidad muy importante es seguir abiertos dando trabajo. Como eso también es parte de su responsabilidad social empresarial. Seguir abierto, no echar gente, mantener los puestos de trabajo, eso es clave en la responsabilidad social.
Agustín, ¿me permitís una pequeña interrupción?
Bueno, dale.
Pero no cuidar la salud de tus trabajadores también va a implicar que capaz que en algún momento tenés que cerrar por cuarentena. Entonces,
evidentemente, si nos metemos en el círculo salud, economía, las dos cosas tienen que ir juntas, es evidente, lo hemos hablado mil veces, van juntas, no hay salud sin economía, no hay economía sin salud, totalmente. Hay tensiones de corto plazo como esta es la que estamos comentando. Y mi impresión, esa es mi impresión, pero obviamente no, es que muchas empresas realmente han hecho lo que estuvo a su alcance en las circunstancias, y ahí tenemos que clarificar muy claramente por tipo de negocios. Hay, si bien la pandemia, como dice Karina, nos pega a todos, no nos pega a todos por igual. Y hay sectores que realmente, hay algunos, y me incluyo en lo que yo trabajo, que realmente me veo muy poco, y otras cosas que pega mucho. Y incluso el teletrabajo tiene limitaciones, yo no veo tanto por los costos, yo lo veo más por el lado de las dinámicas, hasta en una oficina, hasta cuando el trabajo es un trabajo en equipo.
No en todos los lugares el teletrabajo funciona o facilita las cosas, al revés. En muchos lugares el teletrabajo complica, ¿no?
Claramente. Yo creo que en el corto plazo, mi experiencia con el teletrabajo es que el día que nos fuimos de la oficina y dijimos cada uno tiene su trabajo, su tarea, las primeras 10 días, 2 semanas, bárbaro, funcionó estupendo. En la medida que se va extendiendo eso, frena, hay dinámicas que no se generan, hay sinergias que no se generan, aprendizajes con nuevos trabajadores. Entonces, probablemente hay cosas mixtas que se pueden inventar, hay cosas para hacer. Y de hecho creo que muchas hicieron, muchas probablemente faltaron hacer, muchas faltó conciencia empresarial, como decía, como estaban explicando, yo estoy de acuerdo en eso. Creo que también hay que, y no que no digo que no lo estén poniendo en la mesa ni Karina ni nadie, simplemente me quería como ponerlo explícitamente, tiene dinámicas que lo complican, y realmente el mantener los puestos de trabajo es para muchas empresas hoy lo único que pueden ver. Realmente hay empresas, el otro día, hasta los beneficios que el gobierno les ha dado, le parecen, claro, si vos tu facturación cayó un 40, un 50, un 60%, no te salva ningún beneficio de estos que te puedan dar. Bueno, entonces, a esas personas, es viste que yo lo mido y bueno, es difícil pedirles más de lo que ya hacen, que yo creo que no todos, pero muchos empresarios, y de vuelta estoy pensando desde mi lugar en comercio, que sé que no es lo único que estamos hablando, creo que han hecho mucho a pesar de todas las dificultades.
Es cierto que hay costos. Los oyentes nos mandan ejemplos concretos, ¿no? De, supongamos, una empresa en la que hay distribución de terminales de computadora en una mesa al lado de la otra, etcétera. Si ese personal o parte del personal se va a trabajar a sus casas, hay que comprar los equipos correspondientes, hay que facilitarle las variantes tecnológicas, el acceso a internet, en fin, a los empleados. O sea, efectivamente, costos hay. De eso también iba la pregunta, ¿no? Iba la pregunta. Ustedes han hecho todo lo posible hasta desde el punto de vista económico. Con el contexto que recién estaban aportando por allí, otras empresas directamente están cerradas. Otras empresas directamente no están pudiendo desarrollar actividad ninguna. Piensen en qué lista tan larga, ¿no? Ahora nos estamos mencionando los gimnasios, yo qué sé. ¿Cuántos meses han tenido que pasar cerrados los gimnasios? ¿Qué ibas a decir, Gabriel?
No, que quería sumar a que también hay un elemento que en Uruguay juega mucho, que tiene que ver con la poca necesidad de reporte que tienen las empresas, ¿no? De rendir cuentas a distintos stakeholders, decimos, ¿no? A los distintos involucrados, ¿no? ¿Por qué? Porque esa cultura de que lo único que tenemos que reportar es resultados para la DGI, básicamente, también ha desmotivado el desarrollo de áreas de la gestión y de informes vinculados a esta responsabilidad social, ¿no? Es decir, tenemos que rendir cuentas de nuestros resultados, entonces nos preocupamos mucho por los costos, pero no tenemos que rendir cuentas de nuestro compromiso con el ambiente, o nuestro compromiso con los trabajadores, o nuestro compromiso con la salud pública. Entonces, eso también hace de que no tenga demasiada visibilidad los costos vinculados, no a los costos de no tomar ciertas medidas, ¿no? Sino los costos que implican no estar tomando esas medidas, ¿no? Es decir, de qué efecto estás teniendo, como decía recién Teresa, para con tus propios trabajadores cuando los expones a determinada realidad. Pero creo que el tema acá clave es ese balance que mencionaba Emiliano, ¿no? Es decir, parado en cada una de las organizaciones, quienes tomamos decisiones, hacer ese trabajo de decir hasta dónde puedo llegar yo para sumar a esto, ¿no? Y no solo medirlo como un tema de rentabilidad empresarial, sino ir un poquito más allá. Y ahí meto a mis colegas contadores, ¿no? Que tenemos también esa responsabilidad de ayudar a las organizaciones a entender de que no solo se trata de medir dólares, digamos, ¿no? Es decir, ingresos y egresos. Hay algunas otras dimensiones que las empresas tienen que considerar al momento de hacer vida en sociedad.
Teresa, contigo cerramos.
Sí, cortito, muy cortito. Mi abuela decía que más vale prevenir que curar. Y eso es válido en cualquier orden de la vida. A mí me parece que las empresas en Uruguay tienen poca cultura de prevención y tienen pocas estimaciones de los costos. Normalmente se piensa que tal cosa me va a costar y resulta que no son conscientes de lo que les cuestan otras cosas. Voy a poner un ejemplo que obviamente conozco mucho. En muchos países se ha hecho un estudio de lo que cuesta la violencia de género dentro de las empresas, y las empresas uruguayas nunca han afrontado eso y al contrario, han dicho qué costo tiene por ahí tener una persona que está sufriendo eso sin darse cuenta que tienen un montón de costos ocultos mucho más altos que eso. No es el tema de hoy, pero a mí me parece que con esto pasa algo parecido. Yo no voy a decir que hay empresas que no están en mala situación, que no pueden abrir sus puertas, pero ese es el máximo extremo. Pero también creo, y ahí venía un poco cuando yo le había hecho la acotación a Agustín, mucho más caro te va a salir tener a todo tu personal en cuarentena si no cumplís realmente con determinadas cosas. Entonces, me parece que la cultura de la prevención y el análisis de esos costos para esa posterior rendición de cuentas, me parece que es importantísimo.
Ya volvemos a la tertulia, cambiamos de tema y cambiamos la conducción también. Acá viene Romina para hacerse cargo de la segunda parte.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. o mandanos un mensaje de texto al 555-11.